Muy buenos días. Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es martes 12 de agosto de este año 2014. Les saluda desde La Voz de América Henry Llanos. Estas son las noticias. Para Estados Unidos, frenar la acción de Estado Islámico en Irak es cuestión de seguridad nacional. La Amnistía Internacional acusa a fuerzas militares estadounidenses por la muerte de miles de civiles en Afganistán. Y hasta el momento se mantienen los términos de un segundo cese el fuego entre israelíes y palestinos y se adelantan negociaciones. Y en nuestro segmento de entrevistas conoceremos el nuevo Google Glass con Gesell Tobías. Les damos la bienvenida a Estudio 45. El secretario de Estado Kerry exhorta al primer ministro iraquí a formar rápidamente un gobierno. Los detalles con Luis Alberto Facal.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, exhortó al primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, que forme un nuevo gabinete tan rápido como sea posible y prometió apoyo a Irak en su lucha contra militantes del grupo Estado Islámico. Kerry dijo a los periodistas este martes en Australia que la meta para Irak continúa siendo un gobierno que represente a los chiitas, sunitas, kurdos y otras minorías del país.
El nuevo liderazgo iraquí tiene un muy difícil desafío. Tiene que recobrar la confianza de sus ciudadanos gobernando en una forma inclusiva, pero también tomando medidas para demostrar su decisión y nosotros vamos a continuar respaldando al pueblo iraquí durante este tiempo de transición.
El secretario Kerry indicó que no habrá un retorno de tropas de combate estadounidenses a Irak, destacando que el país enfrenta una lucha a la que deben unirse los iraquíes en representación de Irak. El secretario de Defensa estadounidense, Chuck Hagel, calificó como buena noticia la selección de Abadi como primer ministro iraquí e indicó que Estados Unidos espera trabajar con un nuevo gobierno una vez que esté en funciones. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y es que aunque esta crisis parece muy lejana, las consecuencias de las acciones del grupo terrorista Estado Islámico afectan a todo el mundo. Para Estados Unidos, frenar esta acción es una cuestión de seguridad nacional, como nos dice Alejandro Marcano.
La organización radical Estado Islámico gana terreno en Irak y pone al descubierto la fragilidad de las estructuras de los estados árabes. Su avance ha dejado una estela de sanguinarias muertes y heridos. Estados Unidos y Occidente en general esperan poner freno a estos hombres que se autodenominan guerreros de Dios, cuyos ataques hacen temblar a gente en ambos lados del mundo.
Lo más peligroso para nosotros es que adquieran armas, que adquieran recursos, que entonces puedan seguir expandiendo ese califato, como ellos le llaman, ¿no? El califato, y en un final entrenar yihadistas que ya han estado adiestrados en la guerra, si están endurecidos, y esos yihadistas pueden causar caos en los de nuestros aliados.
Y es que este grupo extremista, que quiere regresar a lo que considera los gloriosos días del califato, al menos como ellos se imaginan que fue el dominio del profeta y fundador del Islam, Mahoma, puede, según los expertos que analizan el tema, hacerle mucho daño a esta región.
Seguramente que ellos están planeando más de una cosa. Nuestro problema sería que ellos tienen que tener éxito una sola vez, nosotros tenemos que ser éxito a defenderlos todas las veces.
Estos conocidos yihadistas se han fortalecido también económicamente tras la conquista de Mosul en el norte de Irak, por lo que ya este grupo dispone de aproximadamente 430 millones de dólares en el Banco Central, convirtiéndose en la organización extremista más rica y posiblemente más dañina del mundo.
Ellos se apoderan del petróleo y empiezan a tener escasez al mercado internacional, que pueden manipular la escasez en el mercado internacional para subir el precio del petróleo. Eso desestabiliza las economías en el occidente entero.
Una de las razones por la que Estados Unidos ya puso precio a su cabeza, 10 millones de dólares.
Y con ese tipo de dinero, con ese tipo de recursos, entonces podrían adquirir armas más sofisticadas y podrían hacernos daño. Ahora es el momento de acabar con ISIS, no podemos esperar más.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y el nuevo presidente de Irak nominó a un legislador para formar parte de su nuevo gobierno y no al primer ministro actual, Nuri al-Maliki, elevando los temores de más pugnas políticas en el país. La ampliación de este informe con Patricia Dalmasi.
Por su parte, el secretario de Estado estadounidense John Kerry insistió en Sydney en que la formación de un gobierno en Irak es vital para estabilizar la situación en el país que se enfrenta al terrorismo del yihadista Estado Islámico.
El respaldo internacional para cualquier cosa que se desvíe del proceso constitucional legítimo que tiene lugar será muy pequeño. Hay que dar una oportunidad a que se vote un nuevo gobierno para salir adelante.
Las palabras del jefe de la diplomacia estadounidense son vistas como una advertencia a al-Maliki, después que éste hiciera comentarios contra el recién elegido presidente kurdo Fuad Masum. Mientras tanto, la Casa Blanca anunció que Estados Unidos está entregando armas a las fuerzas kurdas que luchan contra los yihadistas del Estado Islámico en el norte de Irak. Por su parte, el jefe del Pentágono, Chuck Hagel, declaró en Australia, en una intervención distinta a la de Kerry, que estudian nuevas peticiones del gobierno iraquí.
Estamos constantemente evaluando cómo podemos continuar asistiendo a las fuerzas iraquíes y dónde podemos construir alianzas que trabajarán con el gobierno iraquí.
En tanto, el Pentágono informó que aviones militares estadounidenses, con la ayuda de Francia y Gran Bretaña, llevaron a cabo un cuarto abastecimiento aéreo de alimentos y agua para los civiles asediados por los yihadistas en una montaña en el norte de Irak.
Nuestra tarea principal hoy y lo que estamos haciendo ahora mismo es proteger las instalaciones estadounidenses y los ciudadanos estadounidenses en esas instalaciones, proteger los aviones estadounidenses llevándole asistencia humanitaria a aquellos en la montaña de Sinjar y a atacar a las posiciones del Estado Islámico que está sitiando la montaña.
Y para redondear este tema, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, entregó su apoyo y felicitaciones al nuevo primer ministro de Irak. En esta nota, Jefferson Asprilla.
El presidente Barack Obama reconoció los avances en la respuesta que desarrolla Estados Unidos a la crisis que se vive en Irak, al tiempo que felicitó al designado nuevo ministro iraquí en reemplazo de Nuri al-Maliki. Obama urgió al nuevo primer ministro formar un gobierno de unidad que represente a todos los sectores.
Vice President Biden and I called Dr. Abadi to congratulate him and to urge him to form a new cabinet.
El vicepresidente Biden y yo llamamos al doctor Abadi para felicitarlo y urgirle a que forme un nuevo gabinete lo más rápido posible, un gobierno que sea inclusivo y represente a todos los iraquíes. Le prometí a él nuestro apoyo, como también al presidente Masum y al presidente del Congreso, Jabouri, para que trabajen juntos en formar un gobierno. Mientras tanto, yo insto a todos los líderes políticos de Irak a que trabajen pacíficamente a través de procesos políticos en los días que vienen. El mandatario estadounidense desde Martha's Vineyard, donde toma vacaciones con su familia, entregó una declaración a la prensa y manifestó que los líderes iraquíes tienen desafíos importantes.
This new Iraqi leadership has a difficult task.
Este nuevo liderazgo iraquí tiene una tarea difícil. Tiene que recobrar la confianza de sus ciudadanos, gobernando inclusivamente y tomando los pasos para demostrar resolución. Obama dijo que continúa en Irak la asistencia humanitaria de Estados Unidos y los ataques aéreos contra el grupo terrorista Estado Islámico. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
En otras informaciones y en un contundente informe, la organización no gubernamental Amnistía Internacional acusó a las fuerzas militares estadounidenses de una supuesta negligencia y la falta de rendición de cuentas por la muerte de miles de civiles en Afganistán. Cristina Smith nos tiene la información.
En numerosos casos hay evidencia creíble de muertes ilegales de civiles y Estados Unidos, en muchos casos, no ha realizado una pronta e imparcial investigación a fondo.
Richard Bennett, director de Amnistía Internacional para Asia y Pacífico, hizo las declaraciones este lunes al ser publicado un informe denominado Abandonados en la Oscuridad, en el cual investigadores de la organización entrevistaron a más de 125 afganos que tenían información de primera mano sobre 16 ataques en los que hubo víctimas civiles. Según la institución, Estados Unidos debe asegurarse cuando hay suficientes pruebas admisibles de que los sospechosos sean juzgados. La portavoz comandante de la Armada, Amy Derek Frost, dijo que Estados Unidos ha investigado al personal militar y civil, incluyendo contratistas, por muertes de civiles que no han sido inherentes a legítimas operaciones militares. Mohammad Saber, residente de la provincia oriental de Paktia, ha perdido a 5 miembros de su familia en operaciones militares estadounidenses y afirma que su sobrino ha quedado gravemente herido tras un ataque norteamericano.
Los americanos han cometido enormes crímenes contra nosotros.
Amnistía también resalta que solo tiene conocimientos de 6 investigaciones criminales formales en 2009, a los cuales las fuerzas militares estadounidenses se enfrentaron. El Departamento de Estado afirma que las tropas van a extremos extraordinarios para evitar víctimas civiles y que también toman todo reporte de lesiones y muertes en serio. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
A continuación hacemos una pausa comercial en Estudio 45. Ya volvemos.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y continuamos en Estudio 45, momento de enlazarnos con la sala de redacción de nuestra página web en www.voanoticias.com para conocer lo que destaca hoy. Flavio Villacorta, bienvenido después de sus vacaciones. Adelante, por favor, buenos días.
Buenos días, Henry. Pues lo que estamos tratando de comenzar es un informe sobre lo que está sucediendo en Ferguson, Missouri, donde un adolescente de raza negra llamado Michael Brown, de 18 años, fue abatido a tiros por la policía y la muerte del joven ha provocado saqueos, violencia y desórdenes en este pueblo de Missouri. El FBI ha abierto una investigación para ver qué es lo que realmente ha sucedido y se mantiene la tensión en este lugar de Missouri.
Todavía se mantiene, digamos, esa presión. Hay algunos grupos que estarían saliendo a protestar, Flavio.
Así es. Lo que pasa es que ha habido nuevos detalles, algunos nuevos detalles de supuestos testigos que dicen que el adolescente fue baleado fatalmente por la policía cuando tenía las manos levantadas. Y parece que la gente se aproximó con la pistola y disparó varias veces, según dijeron dos hombres que alegaron haber presenciado los hechos. Y como te decía, todo esto ha provocado una noche de disturbios en el suburbio de San Luis.
Bien, nosotros vamos a hacer el seguimiento y si usted quiere enterarse más, entre a voanoticias.com. Gracias a Flavio Villacorta.
Escuchan Estudio 45.
Y de la sala de redacción nos vamos directamente hasta Caracas, Venezuela, donde nos reencontramos con Aymara Lorenzo. Aymara, muy buenos días.
Buenos días, Henry. Un saludo para ti y para nuestra audiencia. En Venezuela la situación política cobra fuerza el protagonismo de la sociedad civil. Y es que para este martes está previsto que se instale el Congreso Ciudadano, en el que los ciudadanos venezolanos organizados en asambleas en todo el territorio venezolano están buscando articular respuestas para la reconstrucción nacional. Esta es una propuesta que está liderada por la diputada depuesta María Corina Machado, además líder de la organización política 20 Venezuela, quien ha explicado que en esta jornada se presentará de manera formal lo que será este Congreso y la manera cómo los propios ciudadanos serán protagonistas de este proceso para reconstruir el país. Esto, por cierto, Henry, contrasta con esta, con este proceso de revisiones que vienen adelantando los partidos políticos, las organizaciones políticas tradicionales agrupadas en la coalición conocida como la Mesa de la Unidad, que ha venido trabajando para pues hacer oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro, a quien le demandan respuestas a los graves problemas que vive el país.
¿Y se ha escuchado alguna respuesta, algún comentario por parte del gobierno acerca de este Congreso Ciudadano?
Hasta ahora no. Lo que sí ha observado el gobierno es que considera que el proceso por el que pasa la Mesa de la Unidad en este momento, la coalición opositora de los partidos políticos, es calificada como un asunto de gravedad para la situación política del país por parte del gobierno, quien además se está apalancando precisamente en esta situación de gravedad para posicionarse en el espectro político venezolano. Este Congreso, por cierto, que se instala hoy, tendrá la plenaria en los próximos 2 meses, que es el lapso que se están dando los ciudadanos para recoger todas las propuestas necesarias y poder plantear al país un proceso de reconstrucción nacional.
Muchísimas gracias, Aymara. Vamos a estar pendiente y será hasta el reencuentro. Feliz día.
Feliz día para ti.
Y en este mismo ambiente, autoridades de Venezuela y Colombia pusieron en marcha un plan para combatir el contrabando. Nos amplía la información Carolina Alcalde.
Representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, coalición que reúne a la mayoría de partidos de oposición, sostuvieron un encuentro preparatorio en el que discutieron diversos planteamientos que serán expuestos este miércoles en una nueva reunión que busca una reestructuración tras las divisiones internas que surgieron ante las diversas visiones sobre las manifestaciones antigubernamentales iniciadas el pasado 12 de febrero que buscaban la salida inmediata del actual mandatario. Los asistentes coincidieron en la necesidad de luchar por un cambio político mediante mecanismos constitucionales, electorales y pacíficos. Simón Calzadilla, vocero de la reunión, aseguró que confían en que en las próximas horas podrán lograr un plan estratégico que les permita alcanzar sus objetivos.
Y logramos consenso en la estrategia de consolidar una mayoría social y política en el país. Para ello, todas las acciones que se deriven. La aplicación de esas acciones para lograr esa mayoría política tienen que ser hechas de manera absolutamente unitaria, en la calle y con la gente.
Entre tanto, autoridades venezolanas confirmaron que 17.000 militares serán desplegados en la frontera con Colombia como parte de un acuerdo al que llegaron los mandatarios de ambos países para combatir el contrabando de productos básicos y combustible. Los pasos fronterizos permanecerán cerrados entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. El gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado que productos básicos con precios subsidiados, así como gasolina equivalente a 100.000 barriles diarios de petróleo, son trasladados ilegalmente a territorio colombiano, lo que genera pérdidas millonarias para Venezuela. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Y de una crisis pasamos a otra, parece no tener fin. Hasta ahora se mantienen los términos de un segundo cese el fuego de 72 horas que pactaron las autoridades nacionales palestinas e Israel, mientras hay negociaciones por adelantado. Celia Mendoza nos informa.
Con la implementación este lunes de 72 horas de cese al fuego entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, se siguen adelantando los esfuerzos desde Egipto para lograr un alto permanente a las hostilidades en este conflicto, en el que se reporta hasta ahora que por lo menos 1.900 palestinos han muerto, de los cuales, según la ONU, casi tres cuartos eran civiles, entre ellos 447 niños, y del lado israelí 64 soldados y 3 civiles.
No debemos escatimar esfuerzos para convertir la actual calma en un alto al fuego duradero en que se toquen las cuestiones de fondo del conflicto, darle fin al lanzamiento de cohetes desde Gaza, el contrabando de armas, la apertura de las entradas fronterizas, el levantamiento del bloqueo de Gaza y el establecimiento de un nuevo gobierno palestino que acepte y se adhiera a los compromisos de la Organización para la Liberación de Palestina.
Mientras tanto, un comité independiente de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos anunció el grupo de 3 juristas internacionales encargados con investigar las violaciones a las leyes internacionales y las leyes de derechos humanos en el territorio palestino ocupado, incluyendo Jerusalén Oriental.
La misión de investigación sobre Gaza 2009 señaló la necesidad de que la Corte Penal Internacional abordara la situación. Dicha recomendación sigue siendo relevante hoy en día. El papel de la Corte Penal Internacional es poner fin a la impunidad, hacer justicia en los casos que las autoridades nacionales han sido incapaces o no están dispuestas a hacerlo.
De esta manera se espera lograr identificar y juzgar a los responsables de las muertes de miles de civiles, entre ellos cientos de niños.
Según los informes, entre el 8 de julio y el 5 de agosto, al menos 447 menores de edad palestinos murieron. Las víctimas incluyen 227 niños y 170 niñas de edades entre los 10 días y los 17 años.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Los Google Glass se convirtieron en la gran novedad hace más de un año, sorprendiendo a los amantes de la tecnología con todas las habilidades que se pronosticaban para estos también llamados lentes inteligentes. Pero estos dispositivos del gigante Google siguen sin salir al mercado. Con nosotros se encuentra Gesell Tobías para explicarnos a qué se debe la espera y qué son exactamente los Google Glass. Bienvenido, Gesell. Comencemos por explicar qué son exactamente estos lentes inteligentes.
Gracias, Henry. Gracias por tenerme. Pues en realidad estos lentes se trata de dispositivos, como ya conocemos otros en el caso de los también llamados teléfonos inteligentes. Son dispositivos capaces de conectarnos al Internet y ofrecernos una serie de aplicaciones que ya conocemos desde, en lugar de utilizar quizás un aparato que podemos cargar con nosotros, desde nuestros propios lentes. Estos forman parte ahora de los llamados artículos que utilizamos o que llevamos puestos y que a la vez no solo los llevamos puestos, sino sirven para otras funciones, como en el caso de los lentes, para quizás ver mejor, sino que también a la vez nos sirven para hacer uso de la tecnología.
Y con el desarrollo de los teléfonos inteligentes, ¿para qué exactamente nos pueden ser útiles estos dispositivos?
Pues se pronostica, como al principio mencionamos, una cantidad de usos para este tipo de lentes. Por ejemplo, usos médicos. ¿Te imaginas a un doctor haciendo una operación utilizando estos Google Glasses y a la vez adquiriendo información del paciente? Quizás toda la ficha médica histórica de este paciente llegando exactamente en el momento en el que él está haciendo un procedimiento. También, obviamente, tiene otros usos recreativos, por ejemplo, el hecho de poder transformar ese mundo original que nosotros vemos a través de nuestra vista y poderlo compartir, transformarlo, es decir, llevarlo desde lo que vemos hasta las redes sociales o de formas quizás impensables. Por ejemplo, tú estás de paseo por el campo con una mascota y todo lo que tú ves lo puedes ir grabando exactamente en un video. En el momento que desees lo puedes compartir, enviarlo a una red social, a Facebook, a Twitter, a una cuenta electrónica específica. Entonces ya no es lo que nosotros queremos compartir con los demás, sino que es lo que nosotros exactamente vemos. Lo que nosotros vemos, eso mismo podemos compartir. Sin duda es, vamos a decir, un paso más adelante de lo que hasta el momento la tecnología ha venido siendo con los dispositivos electrónicos inteligentes, como son los mismos celulares, ¿no? Que son capaces de muchísimas cosas. Pero ahora mismo quizás es un paso más allá, más realista de lo que nosotros podemos ahora compartir a través de estos dispositivos.
Suena muy interesante, pero ¿hay aspectos negativos al utilizar este tipo de tecnología?
Bueno, sin duda hay algunos aspectos negativos de los que ya se viene debatiendo. Por ejemplo, el tema de la privacidad. Ese es uno de los aspectos negativos que sin duda han envuelto el desarrollo y el lanzamiento de estos lentes inteligentes. Por ejemplo, el hecho de entrar a un baño utilizando estos lentes puede ser quizás una violación a la privacidad del resto de personas, o también a la hora de tomar exámenes para los jóvenes en sus clases, en las universidades. Es muy posible que ellos puedan tener la información en estos lentes. o incluso vamos más allá. ¿Qué te parece si tú estás utilizando tu tableta en un centro comercial y al lado tuyo hay una persona con los lentes inteligentes y puede grabar exactamente en el momento en el que tú pones o utilizas tu código o tu contraseña para entrar a tu dispositivo? O quizás a la hora de sacar dinero en un ATM o una máquina de estas para retirar dinero con tarjetas de crédito. Entonces, las posibilidades de violar la privacidad de los demás también son muchas con estos lentes inteligentes. Y otro de los aspectos también que se mencionaba era la distracción. Muchas personas pueden utilizarlos, al igual que lo hacemos ahora mismo con los teléfonos, y conducimos y mandamos mensaje de texto, nos puede distraer muchísimo. Ya se dio el caso de una persona que la policía le dio una multa por estar utilizando los lentes inteligentes o los llamados Google Glass mientras conducía. Entonces, hay que sin duda también ver los lados negativos de estos dispositivos.
Claro que sí. Y finalmente, Giselle, ¿por qué no están estos lentes todavía en el mercado luego de haber sido anunciados hace más de un año y cuando se espera que estén oficialmente a la venta? ¿Y qué precio más o menos tendrán?
Sí, bueno, Google mencionó o lanzó estos lentes como una de las grandes novedades con bombos y platillos hace mucho más de un año. Estamos cerca de tener 2 años de que escuchamos de estos Google Glasses por primera vez. No obstante, no han salido al mercado y esa es la gran duda de las personas. Pues Google continúa investigando y desarrollando estos lentes, continúa creando aplicaciones para estos lentes. Incluso ha hecho una invitación a todos los desarrolladores de aplicaciones para que puedan crear aplicaciones para estos lentes y que no sean unos simples lentes que tengan pocas habilidades a la hora de que tú los utilizas. Pero quizás una de las dificultades más grandes que ha tenido Google para lanzar estos lentes al mercado es el aspecto de seguridad del que hablábamos anteriormente, es el aspecto de privacidad. Muchos gobiernos, incluido el de Estados Unidos, obviamente están muy preocupados por el hecho de que estos aparatos puedan causar grandes violaciones a la privacidad de las personas y que a partir de ahí tengamos una ola de demandas y en las cortes estén repletas de personas demandándose unos a otros porque se les ha violado la privacidad utilizando este tipo de aparatos. Entonces, se espera de que en algunos estados incluso ya se están tomando medidas legales para poder regular estos lentes inteligentes. En algunas oficinas también ya se prohíbe su uso o se ha regulado su uso en áreas específicas. Entonces, hay que quizás construir un ambiente, quizás los Google Glasses salieron en un momento en el que el mundo no estaba todavía preparado para ellos. Entonces, se está construyendo ahora mismo ese ambiente para que ellos finalmente puedan salir al mercado. Actualmente, los Google Glasses están solo para personas específicas que Google ha designado y a quienes se los ha entregado para que les puedan hacer una especie de prueba piloto y cuestan alrededor de $1,500 y un poquito más, dependiendo si tú quieres, quizás los quieres polarizados los lentes o quieres un color específico. Pero se espera que cuando lleguen al mercado, los lentes puedan bajar de precio y que puedan andar entre los $800 y $1,000.
Ahí teníamos a Giselle Tobías con ese interesante tema, los Google Glass, ya lo sabe. Y nosotros vamos cerrando Estudio 45, agradeciendo el apoyo de todo nuestro equipo, Elena Skotowska en la producción general y los ingenieros Al Santos y Curtis Bynum. La encargada de cerrar es Audra McDonald y este Crazy He Calls Me. Gracias, muy buenos días.
I say I move the mountains and I move the mountains if he wants them out of the way. Crazy he calls me. Say I'll go through fire and I'll go through fire as he wants it, so it will be. Crazy he calls me, so I'm crazy, crazy in love, you see. Like the wind shakes the bar, he moves me with a smile. The difficult I'll do right now, the impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever, if I have to hold up the sky.
crazy.